Diego, vamos a deslizarnos en un par de series que vienen bien o que pueden hacer bien. Por
lo sí, menos. Bueno, a veces titulo, bueno, creo que siempre titulo las columnas, títulos largos, y pensé en esto, como rescate para familias sobreestimuladas, dos series para abrir conversaciones, ir un poco más lento y ya que estamos, darle un respiro al ojo. Pero Nobleza Obliga, esta columna está muy inspirada en hechos reales. Esto lo conté hace unas semanas, pero Lucía Chilibroste, que es especialista en la historia del ballet, columnista de No Toquen Nada, un día me escribe a preguntarme si DTF San Luis, una serie que yo recomendé mucho, que me gustó un montón,
muy,
muy, muy buena serie, si era para ver en familia. O sea, creo que en ese momento le escribí un no enfáticamente en mayúsculas. Después, por supuesto, me reí y al final le dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a buscar series para ver en familia. El asunto es que es amplio, ¿no? Porque entiendo que para ver series en familia, en la mayoría de los casos estamos hablando que son para ver con hijos e hijas de un abanico relativamente amplio de edades.
Sí, claro.
O sea, no es lo mismo ver series con niños de 5 años que con niños de 11, que con adolescentes de 17.
Que están metidos en la temporada de Euforia, por ejemplo.
Bueno, claramente.
Los más grandes,
sí,
¿no?
Sí, sí. O sea, son. Sí. Y la variedad entonces de series son.
Y
muy...
Euforia es dura.
Euforia, sí, yo diría que seguro a partir de los 17, aunque por supuesto que la miran de
no,
antes.
La miran de antes. De los 13, 14, pero
sí,
es dura.
Pero la primera temporada para mí es como, bueno, sí. Además de que en esto que estaba diciendo, el sobreestímulo es permanente.
Permanente, pero bueno, claro, entonces es muy difícil porque las edades varían de 6, 7, 8, 11,
claro,
17.
Claro, y yo creo que Euforia, capaz que está bueno verla con supervisión. O sea, yo no tengo hijos, entonces me quedo como un sí. poco alejado del asunto, pero me imagino que estaría bueno, no sé si yo lo haces así,
no, no
verla
quieren, no
con supervisión
para ver Euforia. Me parece que no quieren verla.
Claro, así, porque
y bueno, al adolescente le genera un poco de incomodidad.
Y obvio.
Euforia, ese tipo de series sí, otros no.
Sí. Capaz bueno. Que la supervisión va antes y te vas.
Claro, sí, sí. Bueno, entonces, Lucía en cierto punto me ayudó con algunas coordenadas. Voy a aclarar que sus hijos tienen 9 y 11, entonces me dice, no sexo, no violencia, que duren entre 30 y 45 minutos y en la medida de lo posible que dejen adultos y a niños con una sonrisa al terminar cada
okay,
capítulo.
Exigente la luz.
Sí, sí, o sea, era difícil. Y bueno, tuve suerte en la pesquisa, así que vengo con dos opciones muy distintas pero que coinciden en algunos aspectos. Primero, son series muy chiquititas, o sea, una tiene capítulos de unos 15 minutos y la otra de 4, sí, así de 4, como Joel decía hace unos minutos. Creo que es la primera vez que veo una serie tan corta y me llamó mucho la atención porque ahora hay series pensadas especialmente para TikTok, que algún día capaz que podemos hablar de esto, que son creo que todavía más cortas. Entonces, esta serie se circunscribe a eso. Aunque, por supuesto, que tiene un nivel de calidad verdaderamente superior. También se parecen en que son series sin demasiadas pretensiones, o sea, no lucen caras ni buscan ser demasiado rimbombantes. Son súper tiernas y sí, es muy probable que te saquen varias sonrisas en sus poquitos minutos de duración. Terminan siendo como este refugio inesperado en un océano de sobreestímulos visuales en el que estamos inmersos. Yo no sé a qué hora se ven las series familiares.
Depende de la familia, sí.
Pero no me imagino viéndolas como muy tarde, ¿no?
No, o sea,
como
no, no.
Creo
noche,
que
capaz.
Es cuando, mi experiencia personal y de alguien del entorno más cercano, como cuando estás en los preparativos de cena y eso, okay. Un ratito de tele para poder acomodar eso.
Bien,
en
o
paz.
Sea, que imagino que debe ser como eso, como en
pre-cena.
La noche o después los fines de semana. Y yo también las vi de noche y me fui a dormir así como con una calma muy particular en ambos casos. Y también las dos están protagonizadas por dos muchachos. Uno es Samuel y otro es Zach.
Es cierto.
Voy con la primera, que la primera es una serie documental, bueno, protagonizada por este sujeto que probablemente conocerán, que se llama Zach Galifianakis.
Tiene el mismo tema que vos, Joel.
¿Cómo?
Le robo una I cuando lo menciona.
Sí, bueno, una, quiero contar que hice el ejercicio de preguntar cómo se pronunciaba. Ajá. O sea,
ajá. Imagina, se le roba la I entonces, para decirlo correctamente.
Hay como una I que se roba y una A que se roba.
Sí, Galifinaki, más fácil.
Sí,
perfecto.
Sí. Y en realidad es como medio. Igual él, este señor es griego, así que.
Pero ahí Pía solo le sacó la A, me parece.
Sí, yo le saco solo la A, que es como supuestamente se pronuncia, pero es como Galifinaki, o sea, como un poquito más cerradito el asunto.
Bueno, el sac.
Pero bueno, este señor seguro lo recordarán de aquella película bastante hilarante que se llamaba ¿Qué pasó ayer?
De Hangover, en realidad.
De Hangover, exacto. Y después capaz que no lo vieron nunca más. Él, de todas maneras, es un comediante súper, súper reconocido. Es hijo de un comerciante griego. De hecho, nació en Grecia. Y además de hacer películas y series, tiene una huerta en su casa, en un lugar de Canadá remoto. Y allí lo que hace es cultivar frutas y verduras. Y dice que es un lugar que lo calma. Que creo que es algo bastante universal para la gente que tiene un contacto como con la tierra en sus lugares de residencia. Así que cuando le ofrecieron ser el anfitrión de la serie documental Aquí hablamos de huertos, lo hizo, o sea, fue como sí, obvio, porque para él tenía todo el sentido del mundo. Entonces, esta es una realización súper sencilla, la estructura siempre es más o menos la misma. Tenemos a Galifinakis presentando el tema: manzanas, tomates, recolección, tubérculos, granos, compost. Después hay una parte que es algo así como una especie de ping-pong entre el conductor y un grupo de niños, que es muy bello, porque él por supuesto que se ríe del mismo, los niños se terminan riendo de él.
Sí, yo comenté que tengo un problemita con eso, que a mí todos esos formatos me remiten a Daddy Brieva con los gurises y agrandaditos, y no puedo con Daddy Brieva, no puedo con ese formato. No
sé, Galifiaditos.
Lo hacía muy bien, pero como que hartó y después quedó como muy en blooper y en memes, sí. y quedó permanente y tal. Entonces todo me repite eso.
Igual esto es muy, muy, muy cortito.
Sí, no son pim,
exacto.
Y muy editado.
También. Sí. Bueno, es un momento para mí como muy lindo. Yo no conecté con eso, se ve que no veía demasiado agrandaditos, aunque por supuesto que conozca la referencia. Después hay siempre una entrevista con uno o varios expertos sobre este tema, junto a un brevísimo contexto histórico y algún otro dato de tipo bien como simpático, llamativo. No sé, traigo uno que me pareció que habla mucho de la sociedad estadounidense, que es: ellos comen mucho tomate, pero en realidad comen mucho tomate porque consumen exactamente todas estas salsas ultra procesadas en base a tomate. Y bueno, después tenemos el cierre de Galifinakis siempre haciendo como alguna gracia. Nada, a mí él me cae súper. O sea, me cae muy bien. Perfecta para familias que tienen huertas, por supuesto, que tienen en su casa algún tipo de espacio en el que, no sé, cultivan alguna cosita. Creo que también funciona si están en este viaje de introducir más verduras a las comidas, sean adolescentes que capaz que solo están para las papas fritas y la milanesa. O nada, después, o sea, yo no tengo huerta en mi casa, ni tendré, y simplemente me parece que funciona como una serie amorosa para cerrar el día, que es como, tiene como esos momentos en que te saca una sonrisa. No es esto, me parece importante que me lo resaltó Chili Broste, que claro, si vos estás si tus niños en realidad todavía no hicieron esa transición de la lectura de los subtítulos y están viendo todo doblado, no es para ellos porque hay solo una versión en inglés, o sea, en inglés con subtítulos.
No, 6 capítulos, cortito.
Sí, no está doblado.
No está doblado, o sea, son 6 capítulos, 15 minutos cada uno, es un estreno de ahora y está en Netflix. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
La primera, la de Zach Galifinakis, con Aquí hablamos de huertas. Y esta segunda propuesta por Pía Supervial.
Sí, una cosa que me parece como valioso es que este tipo de musiquita es la que acompaña la serie de Aquí hablamos de huertas. O sea, como para que vean como la tranquilidad a la que nos sumergimos. Y bueno, pasamos de estos tonos de la naturaleza, muy amplios y nada, un abanico precioso, al blanco y negro y al minimalismo total. Yo no sé cómo llega Samuel. O sea, no.
Samuel se llama así nomás.
Sí, Samuel. No sé cuál fue la extraña asociación que hizo mi cuenta de Netflix, pero llegué, así que vamos a decir que lo celebro. Y esto es lo que hablábamos al principio. Una serie muy preciosa y también muy distinta. Para arrancar, está hecha en blanco y negro y en animación 2D. O sea, más a contracorriente. Hoy no se consigue, o sea, verdaderamente va a contrapelo de todo. Después, su creadora, la francesa Émilie Tronche, no la hizo pensando en que se convirtiera en una serie para niños. Lo hizo pensando en las personas de su generación, o sea, los millennials. Por eso, si se enganchan, se van a dar cuenta que hay como muchas referencias a eso. Y eso también hace que la mirada de la niñez no esté romantizada, o sea, sino... tal vez, no todo lo contrario, pero es una mirada como bastante honesta de lo que es la niñez.
Está bien, como le decís. Yo vi 5 capítulos, me parece que se ajusta a lo que...
Sí, y después por esto, porque está compuesta por 21 microcapítulos de 4 minutos. O sea, una rareza total. Yo creo que igual vamos a empezar a ver más este tipo de cuestiones en plataformas. Y entonces... la trama. Samuel tiene 11 años y en su cumpleaños le regalan un diario íntimo, eso es lo que conocemos todos los que crecimos en los 80, 90, creo que capaz que a principios de siglo también. Y a través de él nos va narrando, bueno, como su mirada de lo que va sucediendo. Por supuesto que en muchos casos son cuestiones que él prefiere que nadie sepa. Samuel está en ese momento de la niñez en que todo empieza a cambiar y entre las cosas que se modifican aparecen, bueno, las alteraciones del humor, las contradicciones, las dudas. Se siente grande, pero todavía es un niño. De pronto las chicas parecen ser más interesantes y en ese interés está Julia la Alta. Bueno, a Simón gusta de, como se dice en esa época, Julia la Alta y fantasea todo el tiempo con ella. También está su amigo Alberto y hay un personaje muy gracioso que es Beatriz, que es una chica muy rara. Y después está la figura de la maestra, que por supuesto es un plomazo. En Simón hay eso de melancolía, hay mucho humor, también hay ternura, como les decía, varios guiños a los primeros años del siglo, unas cuantas canciones pegajosas, y me gusta cómo va introduciendo el baile como un espacio que él y también sus amigos tienen para comunicarse cuando ya no les alcanzan las palabras.
Mientras soportamos
formato Blu-ray.
Ahora leemos el mensaje.
¿Blu-ray disc?
Sí.
No creo que sea eso.
Mientras soportamos a Nadia cantando ABBA aquí nosotros, les contamos que aquí hablamos de Huertos, fue la primera serie que habló Pía, y Samuel la segunda. Soy honesto, aquí hablamos de Huertos, está bien. La otra me pareció sorprendente.
Sí,
divina.
Es un hallazgo.
Me parece esas cosas que decís, uy, cómo llegué acá, qué lindo y qué disfrutable de Samuel, es precioso. Eso del baile el varón, ¿no?
Sí.
También con esos pases por momentos de pasos de ballet y todo, es como todo muy, muy, muy lindo. Mis 5 capítulos, pero me imagino que el tono puede ser parecido. Escribe un oyente, de eso estábamos hablando, una oyente desde Suiza, un mensaje.
Sí, decía Marce, Samuel está buenísima, la autora sacó un libro en formato BD, me está escribiendo ahora para aclararme qué es, se los di a mis hijos y les fascinó.
O sea, la peli primero y el libro después.
Claro, que es una rareza también de estos tiempos, ¿no? O sea, por lo general lo que pasa es primero, bueno, las series y las películas toman de los libros que fueron exitosos. En este caso es al revés. Fue un exitazo esta serie en buena parte de Europa, porque se estrenó en Francia, o sea, se estrenó en la televisión francesa, en la española y la catalana. Lana. En 2025, siempre por supuesto con los ganchos abiertos, Netflix compró los derechos. Si la buscan en YouTube, hablan francés y entienden francés, la buscan en YouTube, van a escuchar la narración de ella, de la creadora, que es la que se ocupa de ponerle voz a Samuel y también a los otros personajes que hablan, que son poquitos. El libro del que hablamos recién, entiendo que no está disponible en Uruguay, pero me imagino que sí en formatos de ebook, y se llama El diario de Samuel.
Bien, precioso. Entonces, Samuel para ver, también la de Huerto, ¿por qué no? Dos recomendaciones de Pía para toda la familia para terminar allí en la nochecita con una sonrisa. Gracias, Pía.
A ustedes.
No toquen nada.